Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Primer fin de semana de campaña electoral en el País Vasco para las elecciones autonómicas del próximo 21 de abril. Este viernes ya hemos visto a los primeros líderes nacionales sumarse a los mítines de sus candidatos. Por ejemplo, a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, que ha estado arropando a Javier de Andrés. Los populares tienen clara su estrategia: desestabilizar la previsible alianza PSOE-PNV. Maribel Sánchez.
El gran interrogante es saber a quién apoyará el PSOE en caso de que tanto Bildu como el PNV tengan opciones de gobernar. Si hubiera empate, uno de los dos saldría perjudicado y se tomaría la revancha en el Congreso, donde Sánchez necesita el apoyo de los dos para seguir en la Moncloa. Es un duelo a muerte y lo saben en el Partido Popular, que echan toda la carne en el asador para evitar ese pacto. Por eso reconocen a COPE que tienen que convencer a los electores que nunca habían elegido la papeleta del PP, pero que se sienten españoles y tienen edad para recordar el papel que jugó Bildu en el terrorismo de ETA. Los socialistas, con Rodríguez Zapatero como estrella invitada, intentarán evitar que se repita el batacazo que sufrieron en las gallegas, y lo que temen en realidad en el PNV es la abstención, algo que se demuestra, por ejemplo, en el hecho de que los vascos de lo que realmente están pendientes hoy es de la final de la Copa del Rey en Sevilla más que de la campaña electoral.
Más cosas. Puigdemont ha vuelto a ser noticia en las últimas horas. Según ha trasladado su entorno, ha abandonado Waterloo y se ha mudado al sur de Francia, a unos 40 kilómetros de la frontera con España, a pocas semanas de las elecciones en Cataluña. Alicia García.
Sus planes, según anunció él mismo, pasan por volver a Cataluña definitivamente, no para la campaña del 12M, pero sí para el debate de investidura que está previsto como muy tarde para el 25 de junio. Para ese retorno, calcula que estará en vigor ya la ley de amnistía, aunque ya dio a entender que, aunque exista el riesgo de detención, igualmente regresará a Cataluña para asistir a la investidura. Precisamente este sábado, en la localidad francesa de Elna, el fugado Puigdemont va a protagonizar el acto de presentación de su candidatura para las elecciones autonómicas del 12 de mayo.
Y dos meses después de la llegada de Camilo Villarino a la jefatura de la Casa del Rey, Zarzuela ha realizado nuevos cambios en su organización. El más destacado es que, por primera vez en la historia, la mano derecha de la reina será otra mujer, Carmen Lavallén.
Se trata de la abogada de Estado María Dolores Ocaña, de 51 años y actualmente en el Ministerio de Educación. Según ha podido saber COPE, va a sustituir a José Manuel Zuleta, de 63 años, que dejará Zarzuela tras 35 años de servicio y 20 al lado de la reina Leticia. Más de 3 décadas de servicio lleva también Emilio Tomé de la Vega, de 70 años. Será relevado en su cargo de director del Gabinete de Planificación y Coordinación, al que llegó tras la proclamación de Felipe VI, por el general Juan Carlos Gómez. Y el tercer cambio es el de Isaías Peral, de 70 años, encargado hasta ahora de la gestión económica, presupuestaria y de personal de la casa. Son cambios decididos por Felipe VI y serán efectivos cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, previsiblemente a finales de abril.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Athletic Club y el Mallorca disputan hoy la final de la Copa del Rey. Raúl Iñárez.
A partir de las 10 de la noche en el Estadio de la Cartuja, vascos y bermellones buscan levantar el trofeo al cielo de Sevilla. Esto decía Ernesto Valverde hoy en la rueda de prensa previa a la final.
Somos un equipo que ha jugado 5 finales y hemos perdido las 5 en el siglo XXI. En el sentido, cuando no tenemos nada que perder, cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. Está claro que venimos aquí a intentar ganarla, no solo por intentar agradar a nuestra afición, que también, sino por nosotros, porque estamos aquí, es nuestra obligación.
Podrá seguir la previa y el partido en tiempo de juego a partir de las 6 de la tarde. Además, goleada de la selección española femenina en su primer encuentro clasificatorio para la Eurocopa de 2025. Han ganado en Bélgica con un contundente 0-7. El próximo partido de las campeonas del mundo será el martes contra República Checa en Burgos. Y en baloncesto, en la Euroliga, victoria del Baskonia en la cancha del Real Madrid. Un triunfo que le sirve al equipo vasco para asegurarse un puesto en el play-in.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Siempre en la cadena COPE, en estos días, lo que hacemos es reflexionar y también darnos cuenta que ocurren cosas maravillosas en cualquier parte del país. Ahora lo que voy a hacer es ofrecerte la oportunidad de un descanso, si es que lo necesitas, porque muchas veces es verdad que nos vemos sometidos a presión por el trabajo o por la rutina del día a día. y por eso tenemos que obligarnos a cortar con ella, a descansar y también a cambiar de escenarios o, como dicen los mayores, a cambiar de aires, que nos vendría muy bien. Por ejemplo, yo te quiero preguntar, Ponedor, ¿qué te parece la idea de salir un fin de semana por ahí? Hoy, por ejemplo, nos vamos a desconectar del ajetreo cotidiano gracias a Pedro Madera. Pedro Madera es un crack. Ha buscado destinos perfectos para que, bueno, pues el día a día podamos disfrutar cosas maravillosas. Pedro Madera, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues bien, aquí preocupado por eso que has dicho, de que estamos reflexionando. La última vez que reflexionó yo me costó una pasta, pero vamos a entender que es para bien, ¿eh?
Pedro, es que ya solamente el hecho de reflexionar ya está muy bien porque paramos un poco la actividad cerebral de todo el ajetreo de la semana, como hemos dicho muy bien en el enunciado.
Bueno, y tienes razón, y además, ¿sabes en qué lo noto yo? Que ahora cuando llega esta época del año, no sé si es porque la primavera, la sangre altera, estamos así todos un poquito reverdecidos, resulta que todo el mundo te dice, oye, ¿qué crees que...? Recomiéndame un sitio para ir el fin de semana. Oye, recomiéndame, oye, voy a ir a no sé dónde, ¿qué te parece si...? Y yo pienso muchas veces, ¿quién le habrá dicho a este hombre que vaya ahí? Es como el que se va de luna de miel a las Maldivas y no sabe nadar. O sea, es que me parece, ¿qué vas a hacer en las Maldivas si no te das un baño en el mar? ¿Me entiendes? Entonces, o tienes fobia a los animalitos y te vas a la selva a Costa Rica. Digo, hombre, pues búscate un poquito un asesor decente que no te engañe,
claro,
¿no?
Claro, es que no te metan en un safari si no te gustan los animales, claro.
Por ejemplo, ese es un ejemplo típico, esa pareja de Zamora que se va a un safari, que odian los animales, que tienen todo el campo en su pueblo, y se van al safari, y cuando les ves allí, ¿qué hacéis? No, es que nos dijeron de ir de safari, pero anda, vuélvete, vete a otro sitio, pero no al safari, que solo hay animales, en fin.
Claro, hombre, el objetivo Pedro, es que perfectamente coger dos días y volver como nuevos. Me imagino que tiene que haber una serie de requisitos para pasarlo bien en dos días. Ya.
Yo tengo una teoría que para un fin de semana perfecto necesito una serie de cosas. Lo primero que necesitas es un buen hotel. Fundamental.
Bien, buen hotel, bien,
descansar bien. En función de nuestro presupuesto. Hay en España maravillas de precios razonables. Luego necesitas un restaurante. Porque, ¿cuál es el problema de la tensión en casa? El cocinar, fregar, limpiar. Esto es cómo se soluciona yendo a un restaurante y le dice, por favor, póngame tal, el menú, lo que tengan. Eso es fundamental. Lo que necesitamos, cansarnos un poco. Y entonces la solución para cansarnos, hay varias opciones. La más sencilla, andar, caminar, disfrutar del paisaje, del entorno, del callejeo, de la Plaza Mayor porticada. ¿Dónde hay Plaza Mayor? Está demostrado. Hay un bar. Es una regla, es un axioma, y esperemos que no se cierre.
Una obligación, Pedro, y una obligación.
Una obligación. Eso es, una obligación, porque es donde se cuece la vida del pueblo. Me han llegado rumores que alguna diputación está a subvencionar los bares de los pueblos. Y apuesto por eso. O sea, tú vas por el monte, ves una iglesia, un sábado, y dices, una iglesia, salvados, hay una iglesia, seguro que cerca hay un bar. Eso ya te da una tranquilidad de espíritu fantástico. Y luego necesitas comprarte algo, aunque sea una barra de pan. Yo tengo debilidad por las panaderías de los pueblos. Sí. Vas a la barra de pan, te compras una barra de pan, te compras un tarro de miel, te traes una hogaza, te traes unas morcillas, unas vueltas de longaniza y vuelves como un señor. Si encima haces algo de deporte, eso ya cansas al niño y ya sabes mi axioma. Un niño cansado es un padre liberado. ¿Eh? En función de esto, querido Pulpo y Ponedores, a estas horas me lo puedo permitir, os voy a recomendar tres pueblos que para mí tienen todos esos requisitos. Porque además hay un síndrome cuando recomiendas el pueblo. Si todo sale bien, nadie te llama para recordártelo.
Claro.
Pero como salga mal, lo has piciado. O sea, te dirán, tú fuiste el que me mandaste a aquel hotel, que es que el colchón era malo, tal y cual. O sea, quedas todo tu prestigio profesional. Es como tú cuando no recomiendas un buen disco. Estás muerto, Pulpo, claro, estás muerto, de
claro,
verdad.
Claro. Qué interesante. ¿Cuál es el primer pueblo donde nos vamos a sumergir en las próximas horas?
Me he pasado el fin de semana pasado en un pueblo que a mí me encanta, porque tiene todo esto. Y es el Burgo de Osma.
Wow.
¿Te acuerdas que hace unos días te hablé del Burgo de Osma en Soria, a la ribera del río Ucero? Porque tiene un museo al cerdo.
Y un castillo también brutal.
Y un castillo maravilloso. Sí. El Burgo de Osma tiene todo. Lo primero es que es lo suficientemente grande para pasear por el pueblo. Tú vas allí, dejas el coche en un parking que ya tienen a las afueras y ya puedes pasear y hacer toda tu vida 48 horas sin coger un coche. Eso ya es un regalo. Y luego tiene, lo primero, la catedral de la Asunción. El Burgo de Osma, gracias a una de las exposiciones de las edades del hombre y el buen trabajo de su alcalde, la verdad, le ha dado un meneo al pueblo. Está peatonalizado, está limpio, está precioso. Tiene la catedral, tiene la Plaza Mayor, tiene la calle Mayor con los bares. Es que estoy pensando en Casa Lobo, en el Círculo Católico, es por detrás. Bueno, hay sitios estupendos. Y luego tiene lo que tú has dicho, el Castillo de Osma, porque realmente el Burgo de Osma está unido a Osma. El castillo de Osma es una atalaya desde donde se ve el río, se ve la campiña burgalesa, un sitio fantástico, donde va a haber excavaciones este año. Me he enterado porque se cree que uno de los primeros yacimientos de la zona estaban ahí, está muy cerca de un yacimiento muy famoso que se llama Usama. Es un sitio increíble. Este fin de semana pasado, con el deshielo de estas nieves que han caído, bajaba el río cabreado, de verdad, ¡qué espectáculo! Y además puedes ir en bicicleta por todo un carrilito que hay desde el puente de Lucero hasta el pueblo, que son 2 kilómetros, tampoco es que ahí aterrarlo todo.
No, claro.
No es la París-Niza, pero vas entre árboles con unos banquitos para sentarte, maravilloso. Y luego, oye, hoteles. Pues mira, la antigua universidad, que es un edificio precioso con un patio estupendo, está convertido en un gran spa, en un balneario de Castilla Termal, con un sitio estupendo donde hay regalo de primavera, masajito. Y luego tiene el Museo del Cerdo, tiene el Virrey Palafox, que es el responsable de este boom que hay del torrezno soriano, que hay que ser un hacha para promocionar la panceta y convertirlo en un producto gourmet. Es que me encanta, o sea, Gil y su yerno Armando me parecen unos genios del marketing moderno, gracias a ese cerdito que nos salva la vida. Y hay un hotel como el Virrey, que también está estupendo. Y luego, mirad, hay unas rutas en bicicleta, si queremos cansarnos más, en una compañía que está allí cerca, en un hotel que se llama Del Cero, está José, que es un gran participante de la Titan Race en el desierto, hace unas rutas fantásticas, y nos podemos ir de excursión a San Esteban de Gormaz, que me parece un negocio perfecto. Ferrobike, una ferretería que te arregla bicicletas, te organiza excursiones con un GPS para que no te pierdas y recuperas la ruta del CIF.
Qué bueno,
¿no
favor.
Te parece un pueblo estupendo?
Me parece un lugar maravilloso, pero de tema de pan, ¿no has encontrado un pan interesante?
Oye, panadería Manrique, que es brutal. Te levantas por la mañana y dices, ¿qué llevo a casa? Momento de terror, ¿qué compro, qué no compro? Te vas por la calle Mayor y te da una bofetada así, lo primero que está allí en la furgoneta, como en panadería Manrique, tienen unas hogazas de pan, de ese pan alto que te dura una semana en la artesa, bueno, maravillosa. Lo combinas con 2 morcillas, unas buenas bandejas de torreznos y algo más, y es que perfecto. O sea que mira, me alegra lo del pan porque también yo me traje pan, que además ya sabes que las panaderías abren los domingos, con lo cual no hay ningún problema.
Desde luego que sí. ¿Algún pueblo más? Pedro, venga, ponnos los dientes largos.
Bueno, hay un problema en el Burgo de Osma, hay una cosa que no tiene playa.
Bueno, la inmensa mayoría de los pueblos en España no tienen playa.
Bueno, pues hay que ir uno que tiene playa, y ahí sabéis que para mí, en una hora que se acerca Semana Santa, debilidad, porque tiene lo mismo, Salobreña. Salobreña está en una cuesta, con lo cual, que vienes el extranjero, que le tienes que cansar, le dejas en la vega, le haces súbete al castillo, y el tío coge ahí pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, y sube al castillo. Todo el casco viejo histórico de Salobreña me parece maravilloso. El castillo, que es la antigua Alcazaba con sus torreones, maravillosa, toda la vega. Luego al lado tiene la iglesia de la patrona de allí, de Salobreña, que es la Virgen del Rosario, que ahora en Semana Santa tiene una procesión muy bonita. Además, pasa cerca del acantilado de la vega, de donde se ve el mar, se ve la caleta. Me parece un pueblo perfecto. Además, una de las zonas que quedan ahí virgen, ahí un trocito de vega verde que llega hasta el mar, maravilloso Salobreña. Y luego tiene lo que hemos dicho, que quieres un hotelito divertido y tal, el Miva, una historia de unos surafricanos y una sueca que montaron allí, que a mí me parece, siempre pienso lo mismo, ¿qué hace un surafricano comprándose una casa en Salobreña? Pues lo hizo, un sitio estupendo. Y bares de estos que nos gustan a ti y a mí, es que es genial. El Pesetas. O sea, un bar que se llama El Pesetas. Hay que ir, quieras o no, ¿no te parece?
Bueno, claro, me parece fundamental. Es que ahí se va a aprender un montón, ¿eh?
Hombre, ahí se aprende de todo. Ahí Antonio hace una fritura que te muere. Y al lado, en la plaza del antiguo ayuntamiento, la botica. La botica convertida en un bar. Es que me parece genial. Y luego, como siempre hay modernos de estos que piden el carpacho de atún y cosas modernas, pues, oye, te vas a La Roca. Es que los nombres... Y luego además es que es a Logroño, La Roca se llama el bar, con una terraza, unos atardeceres brutales. O sea, el gin tonic allí es religión antes de que se pusiera de moda. Fíjate, allí tranquilamente lo ves venir. Y luego hay una cosa que la gente no conoce tanto de la Costa de Granada, que es uno de los mejores sitios de Europa para hacer para bucear.
Oh.
Con lo cual, que tienes que estar dos días, pues te puedes sacar el carnet de PADI buceando pues en las costas de Salobreña, o irte a Casteldefero, te puedes ir por ahí, y que no te quieres bucear, te alquieras un kayak, y como ya la agüita está deliciosa, te das un bañito en alguna de las calas, como la Caleta, que es un santuario que me encanta. 300 metros desde el pueblo por unas calitas pequeñas, pero pequeñas, de 5 metros, que no hay nadie. El agua limpia como un espejo. Te tiras, buceas, nadas, te crees Johnny Weissmuller y vuelves a casa hecho un tigretón total. O sea, que es que vamos, maravilloso. Me encanta.
Déjame que haga un indicativo más que nada para que la gente que se está conectando con nosotros en este momento sepa que estamos en COPE, que este programa se llama Poniendo las Calles, que estoy hablando con Pedro Madera, que es un especialista, es un número uno para, bueno, pues para hacer rutas, para diseñar viajes. Es un tío que conoce un montón, sobre todo la raíz de nuestra España. Y hoy te hemos lanzado una pregunta en el sentido de qué te parecería a ti, Ponedor, pues la idea de salir un fin de semana por ahí, porque nos queremos, es verdad, desconectar muchas veces del ajetreo cotidiano. Y con Pedro Madera en este momento estamos buscando destinos perfectos para que en tan solo dos días pues volvamos reiniciados a casa. Y nos queda todavía una localidad, porque después del Burgo de Osma, de Salobreña, algo más tendrás que poner encima de la mesa.
Pues mira, es obligado y tengo que traer a mi querida Segovia y a dar un homenaje a los pioneros del turismo rural. Es decir, ahora tener en cualquier pueblo dos, tres casas de turismo rural, pues es casi una cosa normal en los pueblos. Y el otro día pasé por la 110 y me di cuenta cómo está el estado en el que está el Molino Viejo de Collado Hermoso. Collado Hermoso es un pueblecito cercano a Segovia, cerca de Pedraza, cerca de Sepúlveda, relativamente cerca de Riaza. Y cuando yo fui la primera vez ahí y vi cómo un señor había rehabilitado un molino, tenía unas habitaciones en Collado Hermoso, me pareció maravilloso. Hoy, por desgracia, ese sitio está bastante decadente, se le ha caído la cubierta. Estoy hablando de hace 30 y tantos años, ¿no? Y por suerte, en ese pueblo es la opción perfecta para pasar un fin de semana estupendo. Estamos hablando de un pueblo que está dentro del parque, al límite del Parque Natural de la Sierra de Guadarrama, que eso ya es una suerte, estar tan cerca de Madrid, dentro del parque. Dentro del parque hay una fundación muy poco conocida, que es la Fundación Abate, donde Elena Godet y su hija Claudia se han dedicado a recuperar tintes naturales para teñir tejidos de lana y de algodones ecológicos maravillosos que se venden en Nueva York, en Londres, en Zúrich, en Madrid y en Collado Hermoso, evidentemente. Eso ya me parece la visita al monasterio. Es una visita alucinante y todo el proceso de cómo se tintan las telas, cómo se cuida, cómo se extraen esos tintes naturales, nos lleva a otra época. Y luego, ¿qué hemos dicho? Que hay que tener un buen hotel. Pues está Fuente Plateada, está el restaurante y el hotel de mi amigo Jesús, que es un tipo súper divertido, genial, con un sentido del humor que te enseña a ver estrellas, te hace unas jornadas de calzots, unas jornadas de setas, unas jornadas de caza, unos arroces maravillosos, y te explica todo lo del pueblo. Y luego, después de la caminata, te vas a un sitio que se llama La Matita, y ahí el primi te hace unos asados con unas alubias, que es pura energía. Y por supuesto que hay una panadería, ¿no? ¿Quieres una panadería?
Por favor, un candeal, un pan de pueblo auténtico.
Pues oye, está la panadería de mi amigo Pedro, que es que son de estos que reparten por todos los pueblos de la zona con la furgoneta, que esto debería ser patrimonio de la humanidad, y un pan también. Llegas al pueblo y huele, es que es maravilloso lo bien que huele el pueblo, y porque huele a pan, a pueblo, y es estupendo. Y hasta mira, queda, el otro día me encontré con Julián, que es un herrero, de esos de toda la vida, de martillo y fragua, ¿eh? De los que había antes.
De los auténticos.
Que todavía hace diseño, le llamas el diseño, te lo hace, te lo cobra, te da tiempo, dentro de un par de meses. Y ahí está Julián Ayuso, que es un gran artesano, y donde si le encargas una pieza, te lo hace. O sea que fíjate, excursión perfecta.
Pero perfecta, paseo, y sobre todo para volver reiniciados, que al fin y al cabo lo que buscamos es eso.
Yo te prometo que incluso que te enamoras, te da así un subidón y decides recasarte o lo que sea, ¿eh? Y volver a decir que llevo 25 años con la misma novia, tengo ya que quiero yo los papeles. Pues ahí tiene la iglesia de San Nicolás de Bari, que siempre pienso yo, ¿qué tendrá que ver Bari con Collado Hermoso? Pues ahí tenemos una iglesia estupenda y un ejemplo de románico tardío que merece la pena conocer.
Qué bien, pues Javier, que tenga súper buena ruta, que vaya muy bien. Sí. Y oye, que tenemos pendiente lo que tenemos pendiente y sobre todo a disfrutar de nuestro país, que es lo más importante.
Eso siempre. Hay que poner calles, carreteras, callejones, cordeles, veredas, lo que haga falta. Pero disfrutar de nuestro país, que tenemos mucho que ver y que no estamos reñidos con el extranjero, ¿eh? Pero en el pueblo de al lado, se digo, seguro que tenemos algo fantástico y que todavía no conocemos.
Desde luego.
Os animo a disfrutar de ello.
Gracias, Pedro Madera. Un abrazote.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta luego. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Estamos muy bien. Qué voz de estar muy despierto. ¿Cuánto llevas? ¿A qué hora te has levantado?
Bueno, yo me levanté esta mañana pronto ahí en mi casa. Yo que he entrado a trabajar, salgo a las 7:30 de la tarde, normalmente de Castellón.
Ah, vale.
Hago ruta... Paro en Zaragoza, ahora estoy en Las Arte, en San Sebastián, sí. Y acabo en Bilbao.
¡Oh, qué bien! ¿Y qué es lo que estás haciendo? Porque te has hecho una ruta importante, ¿eh?
Sí, llevo paquetería.
Uh-huh. ¿Eres un paquetero?
Sí, un paquetero con tráiler, con un camión grande. Qué bien. Igual que mi compañero de furgoneta, pues yo con grande, una grande, y
qué
está.
Qué bien. Os admiro un montón.
Y mañana bajaré Bilbao, Vitoria, Zaragoza y Castellón.
Qué bueno. ¿Y qué es lo que llevas ahí? Porque estás haciendo ruta, me imagino que moviendo productos.
Sí, paquetes, paquetería. Yo no sé lo que llevo porque aquí no nos dejan entrar. Tú lo aculas en un muelle, te descargan, te cargan para otro sitio y a correr, otras millas.
O sea que no te dicen en función de lo que llevas cómo tiene que ser tu conducción, siempre tiene que ser homogénea, ¿no?
No, aquí va todo, normalmente va paletizado, van jaulas, van esto, paquetería suelta, paquetitos grandes, pequeños, medianos, y en cada plaza llevas lo suyo y ya está. Y lo te que... dan suelta y ahora aquí estoy en Las Arte, dentro de un rato me dirán que me vaya para Bilbao y ahí acabo.
¿Qué tal tiempo hace por ahí ahora, a las 4:46?
Pues por Pamplona me ha llovido, pero ahora aquí sí está bien. 15 grados y no llueve, está bien.
Me imagino que en la ruta de un paquetero, de un transportista, de un camionero, que hace los kilómetros que tú te haces, perfectamente puedes salir en el punto de origen con una temperatura muy alta y llegar al punto final y la temperatura bajar un montón.
Sí, yo he salido a Castellón hoy con 21 grados y por ahí cruzando Teruel hacia Zaragoza he visto 9, 10, 11... Ahora estoy en 15, depende de la zona.
Qué bien.
Y luego en Bilbao, pues depende cómo le dé el viento, porque allí estamos pegados al aeropuerto de Bilbao y sopla de lo más lindo el aire. Sí. Entonces depende del día.
Ahí sopla bien. Escucha, algo así que hayas vivido esta madrugada, ¿está todo tranquilo o ha habido alguna cosilla?
No, todo muy tranquilo. Te he llamado por lo de los productos perecederos, porque lo de caducados, porque yo hace años llevaba un tráiler, un frigorífico, y cargábamos yogures caducados. Yo me comí decenas de yogures que los llevábamos a una planta para que hagan suero.
Los yogures caducados.
Sí, ibas a las plataformas de los grandes hipermercados.
Sí.
Y los caducados te los cargaban. Y yo los llevaba a un pueblecito de Cuenca, en los que yo llevaba, vamos. Y allí había una fábrica y todo eso lo reciclaban para hacer suero. Pero yo me he comido copas de chocolate, natillas, yogures. Y cuidado, que algunos los tenían en los patios. Que eso no sabías ni cuánto tiempo llevaba allí al sol o lluvia o lo que. Y no pasó nada.
Gracias a Dios. Te la has jugado entonces, ¿no?
Me la he jugado, gracias a Dios.
¿Cuál era el yogur o el postre que más te gustaba? ¿La copa de Danone esa de chocolate al fondo con la nata por arriba?
Chocolate y nata.
Sí, me gustaba eso, ¿eh?
Eso era una perdición. De joven y ahora, ¿verdad? Si me la ponen, me como dos o tres, no hay ningún problema.
Pero, escucha, ¿eso sigue existiendo hoy, 3 de abril del 24?
Sí. Yo no sé si de Danone, pero yo, por ejemplo, allí donde en el pueblo donde vivo, es otro supermercado que hay, y es de su marca, pero las hay. Hay de chocolate y nata sin problema.
Oh, qué goza. ¿Cómo han avanzado los postres caseros en los formatos yogur, verdad?
Mucho, mucho. Ahora tiene de todo, las típicas galletas. Es un sabor con a galleta de María, sabor con galleta, no sé qué, las típicas galletas de toda la vida en yogures.
Qué bueno, qué bueno. Fíjate, muchas veces me he preguntado qué se haría con esos yogures caducados que están en las plataformas, que están en los supermercados. ¿Qué se hará? Y fíjate, nos enteramos ahora que se hace suero.
Sí, yo lo llevaba ya a un pueblecito, a Huete, un pueblecito de Cuenca, y ahí hay una planta de reciclaje y se lo hacían suero. Tú lo dejabas allí y luego ellos lo metían a máquinas y usaban los yogures para hacer suero.
Qué bien.
Me imagino que seguirá, hace años que no voy por ahí, pero seguirá, me imagino.
Claro. Israel, ¿qué estabas pensando cuando te has conectado a nosotros y estabas escuchando que el tema del día era el producto caducado que tenemos en la nevera?
Pues eso, la de cantidad de kilos que me habré comido yo de yogures sin saber cuánto tiempo iban en un patio. Y es verdad que gracias a Dios nunca me pasó nada, pero aquí al camino echábamos todo lo que queríamos y eso pues te lo ibas comiendo cuando te apetecía. Aparte el tiempo que había caducado cuando tú te lo comieras, claro. Claro,
le añadías lo tuyo, claro. Qué bien.
Y luego Oye. Igual, el otro día intenté entrar en Antena también porque ¿sí? Yo aparte de eso estoy preparándome una oposición.
¡Anda! ¿Y cómo vas
y yo
con
ahora
eso?
Dormiré en Bilbao unas horas y me levantaré a estudiar hasta que me toque salir de viaje para abajo.
Julín, Israel, ¿qué años tienes?
Hay que compaginar, hay que sacar tiempo donde sea.
Claro, ¿qué años tienes, Israel?
Yo he hecho ahora 49.
Ah, estás ahí con mucha energía y con mucha ambición, sí. Y eso es maravilloso.
Sí, sí. Así que me estoy preparando para examinador de tráfico.
¡Uf!
Sí, efectivamente. El año pasado probé, pero me quedé muy, muy, muy corto de nota. Y espero este año, a ver si el estudio y el tiempo me permite.
Vale.
A ver si puedo sacármelo.
Bueno, ya lo
y además
contando.
Y además ya tengo mi pegatina de ponedor.
¿Anda? ¿Y la tienes puesta?
Porque me pediste hace 2 o 3 años que te mandáramos fotos de los camiones que teníamos, sí. Y tal, ¿eh? Y yo te las envié y tengo mi pegatina puesta en el camión. ¿Sí?
Tú me enviaste las fotos y yo te envié la pegatina.
La pegatina y aquí va puesta.
Qué bien. Me alegro que me lo digas.
Solo me faltaba ya el diploma.
Bueno, el diploma ya lo tienes porque ya sabes que la condición es entrar en antena, tú lo estás haciendo y ahora mismo Cristina Platero te lo va a hacer a mano, que ya verás la letra tan bonita que tienes.
Si no hubiera tenido el diploma, seguiría fiel al programa, indiscutible.
Qué bien. Israel, un placer, espero que estés notando el abrazo que te estoy dando, ¿eh?
Un abrazo muy grande a ti, a Bea, a Manu, a Cristina y a todos, que nos hacéis muy felices la noche.
Qué maravilla, Israel. Buena ruta, hermano, gracias.
Gracias, muchas gracias por el programa y ánimo y suerte a todos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Baranza es el nombre de los grupos criminales formados por 3 o 4 personas que viajan a España y a otros países de Europa con un solo fin: robar relojes de lujo, sí, de 4 marcas exclusivas, concretas, en zonas de turismo. La Policía Nacional lleva más de 2 años siguiendo y deteniendo a estos individuos, pero han ido más allá.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. So I'll make you so lonely, baby. I'll make you so lonely. I'll be so lonely. I'll make you die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never look back. And make you so, make you so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely. I'll make you die. So lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be
so lonely you could die.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A esta hora también están pasando cositas. Beatriz Calderón, cuéntanos, porque lo vamos a pasar un poquito mal.
Ay, bueno, es que es muy asqueroso. Yo, a mí se me ponen ya los pelos así como de punta y no lo puedo evitar. Desagradable porque hay un hombre que yo he leído esta noticia y he dicho, pero ¿cómo es posible? Pues que no sabía que albergaba en su casa, concretamente en una de las ventanas de su habitación, un enjambre, que no sabía tampoco que se llamaba así, pero se llama así, con más de 500 arañas venenosas.
¡Joder!
Yo en estos casos siempre digo...
¡Aracnofobia!
¡Aracnofobia!
Tremendo, tremendo.
No entiendo cómo hay gente que no tiene miedo a las arañas. O sea, la aracnofobia debía ser algo común a todo el mundo. Hay gente que le gustan, no sé, es que no entiendo nada.
Hay gente que se las come, hay gente que las toca, que las quiera, las acaricia.
¡Deja y que ya! ¿Pero cómo que acariciar una araña como si fuera un perro?
Sí, y las tiene, las tiene de mascota y las tienen en casa y en vez de sacar a Toby, pues tienes una arañita. Pero es que hay mucha gente que lo tiene.
Mi padre tenía una araña, una tarántula. Claro, es muy feo, está. Es muy feo. Sí, pero mi padre lo hacía por fastidiar. Te digo a ti que era tan porculero que tuvo la araña por eso. Bueno, solo de pensarlo a mí se me pone mal cuerpo. ¡Qué asco! Por favor, este hombre se llama Iván Chavas, tiene 60 años, es entrenador personal, vive tranquilo en su casa en Berkshire, en Reino Unido, y un día se percata de que tenía habitando en su domicilio, o sea, viviendo con él, conviviendo, 500 falsas viudas negras, que es así como se llama esta especie. Porque no es una viuda negra, pero también es venenosa y tienen un aire, se dan un aire. Y es el nombre que reciben estos arácnidos. Yo las he visto así en la imagen de la noticia, y no tenía que haberlo hecho, porque ahora mira, ahora estoy como la gente no me ve, estoy leyendo la noticia con los pies arriba.
Sí, te da mucho yuyu, ya lo sé.
¡Ay, qué cosica! Bueno, la historia, yo me pregunto, Pulpo, ¿cómo no las vio antes? Porque no son minúsculas. O sea, es un bicho que se ve. O sea, no lo entiendo. O sea, ¿cómo no las vio antes? No miraba por la ventana.
Bueno, igual
que es ahí donde estaba el nido.
Igual se sentía bien con ellas, ¿eh?
Vamos a ver, si yo tengo una araña en la ventana, lo mismo no la veo. Lo mismo abro la ventana y no capto al bicho. Pero si yo tengo un nido con 500 arañas dentro, eso es imposible que tú no veas eso. No abría la ventana, no abría esa ventana.
Está muy nerviosa, tómate una tila, no sé. Porque enseguida por ese estudio van a empezar a aparecer.
Calla,
las arañas.
¿Tú te acuerdas que aquí tuvimos una ahí pegadita en el estudio?
Sí. La que liaste.
Bueno, sí, es que me tuve que levantar, no puedo verlas. Que son 500, ¿eh? 500, que alguna se te metería de vez en cuando en la casa. Pues efectivamente, el señor se enteró cuando una de estas arañas le picó.
¡Vamos a palmar!
Y vamos a palmar, el inglés recibió un mordisco, concretamente en el codo derecho, y poco después la araña pues se fue trasladando, moviendo sus adorables patitas. Ella iba, sí,
pero son bonitas, vea.
Sí, preciosas, hasta la mano. Y le volvió a morder.
Qué asco, ¿por qué me cuentas esto?
Lo estoy contando y se me ponen los pelos, vamos, del miedo y del asco, y sobre todo porque en ese instante Iván la aplastó. Claro, cuando vio que le picaba también la mano, dijo... Pero al momento se dio cuenta de lo peligroso que era el insecto y llamó rápidamente a emergencias. Minutos más tarde, se desplomaba.
¡Tengo miedo!
¡Tengo miedo!
¡Tengo miedo!
Pues
tengo
sí,
miedo.
Cuando llegaron los sanitarios, lo trasladaron enseguida al hospital. Allí pasó más de 3 días en coma, no es ninguna broma. Incluso los médicos estudiaron la posibilidad de amputar el brazo para cortar el trasvase de veneno. Finalmente, no ha sido necesario. Pero eso sí, según varios doctores que le atendieron, estuvo a punto de morir. Menos mal que llamó a emergencias y que le pudieron rescatar, porque si hubieran pasado 12 horas sin atención médica, habría fallecido. Increíble. Bueno, vamos a escuchar hoy a una persona muy especial que no ha sonado nunca en este programa de radio. Uh-huh. Me refiero a Marlon Brando.
Interesante esto, ¿no?
Claro, tú vas a escuchar ahora a Marlon Brando cantar. Si es que lo hacía todo bien. Era un poco desastre en su vida. Bueno, es considerado uno de los mejores actores de la historia, recordado sobre todo por su papel como El Padrino. A lo largo de su carrera recibió 2 Oscar y hoy le recordamos porque el 3 de abril habría cumplido 100 años, es decir, hoy habría hecho 100 años de vivir. No solo le recordamos, sino que también le escuchamos, como estamos diciendo. Brando lo hacía todo bien, hasta cantar y bailar, y eso lo demostró en el único musical que hizo, Ellos y Ellas. Se atrevió a protagonizarlo porque él al principio no quería. Estaba junto a Frank Sinatra. Tú imagínate, un grande. Y le dijeron, pero Marlon, tú vas a tener que cantar. Y dijo, bueno, pues vamos a por ello. Este es uno de los temas que interpretó a Woman in Love junto a otra grande de la época, Gene Simmons.
Qué bonita canción, música arriba y a disfrutar. Those eyes are the eyes of a woman in love. And may they gaze evermore into
what about you? It's got you too. Your eyes are the eyes of a man who's in love.
That same flame deep within may then shine.
Your eyes are the eyes of a man who's in love, and may they gaze evermore into
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mucho antes de que se desatara la fiebre por el ajedrez debido a la serie Gambito de Dama en 2021, en el desierto de los Monegros ya se sentía el furor por este deporte. Nos tenemos que situar ahora en un pequeño pueblo de Huesca, Alcubierre, que con solo 370 habitantes alberga desde el año 2007 un torneo internacional de ajedrez. Por allí han pasado las primeras figuras del ajedrez de todo el mundo.
De hecho, actualmente el 10% de sus habitantes, de los habitantes de este pueblo, forman parte de esta escuela de ajedrez. Y por lo tanto podríamos decir que allí, en pleno corazón del desierto de los Monegros, el deporte rey no es el fútbol, como ocurre en el resto del país, sino el ajedrez.
Es que no deja de ser curioso pensar que grandes maestros ajedrecistas como Anatoly Karpov, como Judith Polgar, como Sara Kadem, pues hayan participado en él. Pues atención, la respuesta la tiene el periodista del Marca, Jesús Boyero, con raíces de Alcubierre. Así nació el torneo.
4 amigos, Alberto, Álvaro, José María y yo, nos juntamos en el ya desaparecido Bar Normandía para jugar una partida de guiñote. Entre baza y baza, 20 en euros y las 40, hablamos de mi relación personal con muchas de las figuras del ajedrez mundial, entre ellas el mítico Karpov. Álvaro, alcalde de Alcubierre, me comentó que si convencía al gran campeón, él hablaría con quien tuviera que hablar para que Karpov viniese a Alcubierre.
Así es como comenzó todo y luego llegó la escuela de ajedrez, a la que en estos momentos acuden, como hemos dicho, 1 de cada 10 vecinos de Alcubierre, aunque también asisten habitantes de otros pueblos de alrededor. Fernando Las Heras es el profesor de esta escuela, también el organizador del torneo internacional y el culpable de contagiar la fiebre del ajedrez tanto a niños como a mayores. Fíjate que este juego se califica como deporte y a mí me cuesta un poco decirlo, pero esto es lo que opina él sobre su definición.
Deporte, ciencia, creo que es un poquito, se le suele llamar normalmente. Yo creo que es un deporte, es un juego que tiene mucho de ciencia, mucho de lógica, matemática, en fin, también lo podríamos llamar deporte, ciencia.
En COPE le preguntamos a Fernando cómo empezó todo, cuál fue el origen, y atención ponedor, que esto fue lo que nos contó.
Sí, esto empezó cuando abrieron la biblioteca de Alcubierre hace muchos años. Pues mis amigos y yo para el verano íbamos por allí, pues leíamos un poco de todo y había algunos libros de ajedrez, 3 o 4 libros en anotación antigua que parece medio greco-romana, alfil 4, PR3, en fin. Y con eso y un tablero, pues nos poníamos a jugar y a ver, bueno, aprendíamos la defensa, India de Rey, el ataque, en fin, ahí entró un poquito la afición, porque el hermano de Jesús, que es de mi edad, compañero mío, también era aficionado al ajedrez y por eso nos poníamos a jugar con un tablero.
De un aprendizaje entre amigos a todo un torneo internacional. La cosa, la verdad, es que no les ha ido nada mal. Aunque yo supongo que no debió ser fácil convencer a estos grandes campeones para que viajaran a este pequeño pueblo de Alcubierre.
Bueno, yo creo que ahí está el savoir-faire de Jesús Boyero, obviamente, que es un poco el que, como habéis comentado en la entrevista al principio, está introducido en el mundo del ajedrez de élite. Y él pues también convenció a nuestro maestro de ceremonias y monegrino de adopción, que es Leoncho García. Otra figura internacional, sobre todo por su pasión y defensa por el ajedrez como herramienta transversal para la educación, que tiene, bueno, cantidad de beneficios.
Si te das cuenta, lo más importante no es ya el hecho del reconocimiento internacional del campeonato, sino la capacidad que han tenido para transmitir la pasión por el ajedrez a todos los niños.
Sí, esto empezó un poquito, bueno, pues a raíz, obviamente, del torneo, pues la presidenta entonces de la Asociación de Amas de Casa dice: oye, Fernando, ¿y por qué no hacemos un taller de ajedrez? Y digo, vale, digo, mejor dos, porque uno solo nos vamos a quedar muy cortos. Hicimos 2 talleres de ajedrez, donde pues con un tablero y algunos por las mesas explicabas un poco someramente los principios del juego, ¿no? El movimiento de las piezas, las reglas, etcétera. Como había quórum, decidimos hacer 2 más. Y a raíz de esto dijimos, bueno, vamos a probar a hacer un curso, porque veo que hay ganas. Y el primer año había 22 apuntados. Y digo, madre mía, se me va a ir un poco. Yo pensaba ir un poco más tranquilo. Digo, a ver si estamos a la altura. Y bueno, más o menos he ido repitiendo todos los años. Y este año ha implosionado un poquito más, porque han venido niños de los pueblos de alrededor. Que más o menos ese era el espíritu del nacimiento del torneo, para fomentar, difundir el ajedrez. A nivel de base, ¿no? Viene una figura mundial y de hecho podemos presumir, ¿verdad?, de ser el pueblo más pequeño del mundo con las figuras más importantes del ajedrez que han venido aquí. Es algo de Guinness, vamos, yo creo.
Hablando de Guinness, Fernando ha creado también un tablero gigante para los chavales.
Estos son elementos que en cualquier escuela de ajedrez infantil y en cualquier club de ajedrez, o la mayoría, lo tienen porque es un tablero gigante, un tablero de jugar en la calle, en la plaza, en el jardín, en la piscina. Y obviamente hay niños que las piezas de ajedrez son casi tan grandes como ellos. Es muy chulo, hombre, porque de esta forma juegan dentro del tablero, le juegan a ser un rey o un peón o un alfil que va en diagonal de una esquina a la otra. Bueno, Jugando van aprendiendo el movimiento de las piezas y es mucho más entretenido para un niño, lógicamente, que coger un tablero, digamos, normal, ¿no? El de mesa, el de torneo, el que tenemos todos en casa.
Hombre, es una maravilla que entre tanta noticia de tecnología, de móviles, de redes, pues conozcamos la pasión de este pueblo por el ajedrez. Claro, nos preguntamos, ¿qué les aporta este juego a los chicos para que les atraiga tanto?
Bueno, el ajedrez, aparte de que les gusta competir a nivel, sobre todo en grupos de edades similares y demás, el ajedrez es una forma de reflexión, de pensar antes de mover, ¿no? Como solemos decir, movéis las manos como un guerrero ninja y lo que hay que mover son las neuronas, ¿eh? Mover la cabeza rápidamente, pensar y después mover. Es un poco la actitud que... o la consecuencia de tu movimiento es causa tuya, con lo cual reflexionas y es un poco lo que, conforme van superando, digamos, los pasos de pensar, mover, volver a pensar, pues van enganchándose. Que tiene cantidad de virtudes. Pues como también hay una cosa importante y en la que vamos incidiendo todo el año y que vamos de cero a hasta donde llegamos, que ayuda en la concentración. No puedes estar jugando al ajedrez, construyendo una torre con las figuras o jugando con el de al lado, con lo cual se acostumbran a encerrarse un poquito en ese mundo. Para eso tenemos, bueno, jugamos de muchas formas, ¿eh? Jugamos también con tablero a ciegas, poner una posición y luego quitarla, y ellos la reproducen. De alguna forma se invita a pensar y a reflexionar y a concentrarse, cosa que yo les digo que les va a ir muy bien después a nivel de pues una clase de matemáticas, de lengua, de historia o de lo que sea. Y ves que cuando un niño se concentra, él mismo se siente contento, como vencedor.
En efecto, no solo lo pasan bien y ejercitan el cerebro, sino que lo aplican luego al resto de materias que van aprendiendo. Les sirve para la vida. Por eso tienen tantos alumnos en la escuela. ¿De cuántos niños estamos hablando?
Bueno, ahora estamos se van incorporando también, todavía vienen dos más. Creo que hay 37, pero 37 en cuatro grupos, porque también tenemos uno de adultos, ¿eh? Hay muchas madres en el último grupo, hay muchas madres que vienen al ajedrez y que, bueno, algunas me han dicho, nos has hecho descubrir una cosa fascinante. Porque ahora comentamos, ahora me he enganchado con el chess.com o Lichess y me hago problemas. Es que va enganchando, sí, es lo que tiene un juego milenario que ahora está, no a raíz de la serie de Gambito de Dama, pero es un juego que es muy barato, pero que es que además puedes jugarlo por internet. Yo he jugado con alemanes, con peruanos, con gente de España, de todo el mundo, porque te puedes conectar. Es una de las ventajas que tiene las nuevas tecnologías. Antes me comentabais el peligro del móvil. Yo he visto cuando, recuerdo una vez que iba a viajar, bueno, estaba viajando y en un pueblo eran las 7 de la tarde en invierno y había cuatro niños, estaban uno de espaldas al otro y cada uno con un móvil. Y digo, madre mía.
Eso digo yo también, madre mía. Eso es lo que también estaremos diciendo un montón de ponedores a esta hora, a las 2:49, hora menos en Canarias, con lo natural y lo sano que es marcarse pues una partida de otros juegos, ya no solo al ajedrez, pero hay también el parchís, que es un juego maravilloso. En fin, da gusto encontrar rincones como Alcubierre y también su escuela de ajedrez. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, hoy vamos a remontarnos a un tiempo muy, pero que muy lejano, tanto que la humanidad estaba aún en los comienzos de su historia y no había colonizado todavía el planeta. Porque además Jorge Alcalde nos trae una noticia que nos acerca un poco más al momento en el que el ser humano salió de África para conquistar el mundo. Jorge Alcalde, muy buenos días y sobre todo hay que recordar que el ser humano nació en África, pero claro, ¿hace cuánto realmente?
Muy buenos días, Pulpo. Pues hay que recordar efectivamente que nuestra especie, el Homo sapiens, tal como hoy la conocemos, tiene su origen, como todas las especies de homínidos, en África, hace cientos de miles, quizá algo más de un millón de años. Y los que dieron origen a los primeros Homo sapiens nacieron en el centro de África, pero muy pronto empezaron a moverse, a colonizar primero todo el continente africano y después el resto del planeta. Y hasta ahora se sabe que ha habido al menos dos oleadas, posiblemente más, de migraciones. Algunas de ellas, de las primeras, no terminaron cuajando, para entenderlo, no consiguieron que aquellos Homo sapiens terminasen por colonizar otros continentes. Y solo en la última, que fue hace relativamente poco, hace unos 70 y pico mil años, sí, solo en la última se produjo realmente esa colonización definitiva que condujo a que el Homo sapiens abandonase África y poblase el planeta completamente. Y eso es algo que la ciencia empieza a investigar gracias a noticias que hemos tenido hace muy poquito.
Porque, Jorge, ¿cómo, por ejemplo, cómo y sobre todo cómo y cuándo comenzó a peregrinar por el mundo?
¿Cómo? Es, evidentemente, buscando fuentes de supervivencia. Todos los animales migran cuando las condiciones de supervivencia climáticas o de alimentación se deterioran. Tienen que buscar un lugar mejor para vivir y buscan residencias más propias para su especie. Muchas veces lo hacen también siguiendo otras especies animales. Por ejemplo, hay especies cazadoras que siguen a sus presas. Si sus presas se van desplazando en busca de alimento, pues también las cazadoras van detrás. De manera que las migraciones del ser humano también van acompañadas de migraciones de especies animales que han sido coetáneas a él. Hay varias teorías de cómo el ser humano se ha desplazado por el planeta, casi siempre por culpa de algún cambio del clima. Un cambio que produce un descenso en la vegetación que se consumía o en los animales que se carroñeaban y que obligaba a buscar otras fuentes de alimento. Bien a lo largo de las zonas verdes que se iban generando cerca de los ríos, por lo tanto iban buscando pasillos verdes para alimentarse, o bien por todo lo contrario, porque se desecaban grandes extensiones de mar y al desecarse abrían el terreno para poder andar por encima de lo que antes eran ríos o incluso zonas marítimas y buscar otras zonas, lo que se llaman pasillos azules, pasillos verdes o pasillos azules. La ciencia está discutiendo realmente cuáles fueron los caminos, pero ahora, sin saber exactamente cómo se produjeron esas migraciones, empezamos a entender mejor por qué lugares del planeta se produjeron.
Y ahora mismo, de novedoso, Jorge, ¿qué se ha descubierto en torno a todo esto que estamos hablando?
Lo más novedoso es que hay restos fósiles y restos genéticos que demuestran que en un periodo de entre hace 70.000 y hace 40.000 años aproximadamente, todos los seres humanos, los Homo sapiens que migraron de África en la última oleada, convivieron en un terreno relativamente pequeño, que es lo que hoy podríamos entender como Irak, en el Valle Persa, una zona muy estable, de clima muy estable, con suficiente alimentación, una zona llana, que permitió que durante cerca de 30.000 años, que eso es una barbaridad, porque en términos geológicos no es poco, pero en términos de la vida de una especie, 30.000 años, imagínate conviviendo, claro, aquellos Homo sapiens, intercambiando cultura, intercambiando herramientas, quizá preparándose para las migraciones posteriores. Y justo después de ese momento, en el que toda la humanidad convivió en ese pequeño espacio de terreno, prácticamente toda la humanidad, empezaron a producirse varias oleadas de migración, algunas hacia Asia, que terminaron colonizando lo que hoy conocemos como China o como India y Oceanía, otras hacia Eurasia, más hacia el Levante fértil, y terminaron colonizando Europa. Y allí se encontraron con otros homínidos, que no eran Homo sapiens, pero que ya habían salido de África antes y que se habían podido establecer.
Pero Jorge, ¿y todo esto? Cuéntanos, ¿cómo se ha descubierto?
Con dos fuentes de información. Una, los fósiles, los restos fósiles y los restos de herramientas, restos de cultura que habían dejado esos asentamientos y que se han datado que efectivamente pertenecen a esas edades, hace cerca de entre 40.000 y 70.000 años. Y otra cosa muy importante, muy curiosa, es que se han investigado los genes de seres vivos actuales, de cientos, de miles de personas de hoy en día, y se han empezado a echar hacia atrás en las mutaciones genéticas. De esta manera se pueden los científicos intentar saber si dos poblaciones diferentes tienen un origen común, europeos y africanos, por ejemplo. ¿Dónde está el origen común? ¿Dónde está la primera semilla que se puso para la divergencia de ese árbol que hizo diferentes razas y diferentes tribus y diferentes culturas en el planeta? Y se ha demostrado que efectivamente todas las tribus, todas las razas humanas que no son africanas, o sea, todos los seres humanos que vivimos en Europa, en Asia, en América, en Oceanía, tenemos un tronco genético común que coincide con hace 30.000, 70.000 años en algún tipo de persona que vivió en esa zona que conocemos como Irak. Así que ese pudo ser, un poco, pudo ser el origen del árbol de todos los seres humanos después de la última salida de África.
Claro, es que entonces, ¿qué pasa? ¿Que el ser humano primitivo, es decir, nuestros ancestros, convivieron ya con otros humanos durante un buen periodo de tiempo o van por ahí los tiros?
Sí, es así, porque esta migración que se produjo desde Persia, ¿no? desde lo que hoy conocemos como Irak, convivió con algunas migraciones que se habían producido previamente de no Homo sapiens, de otras especies de homínido. Por ejemplo, el neandertal, que ya se había establecido en Europa anteriormente, hace ciento y pico mil años. Y cuando los Homo sapiens llegan a Europa, se encuentran que ya está ocupada por algo, por alguien. En este caso, por Homo neandertalensis, no Homo sapiens. O el hombre de Denisova, que estaba más en lo que conocemos como el Cáucaso. O el hombre floresensis, que está más en hacia el este, hacia Asia, en zonas más de isla. Es decir, había habido diferentes migraciones de primos cercanos del ser humano, que todos procedíamos de un primer origen africano hace millones de años, pero que se habían ido dispersando por el planeta. Y cuando el ser humano actual, el Homo sapiens, llega a estos territorios, se encuentra con pobladores que desplaza. Con el paso del tiempo, todos estos pobladores primeros desaparecen y solamente sobrevive Homo sapiens sapiens, que es la única especie de ser humano que hoy existe en el planeta.
¿Y este hallazgo, Jorge, para nosotros, qué supone?
Es importante porque sabemos desde hace poco tiempo que nosotros también tenemos genes de algunas de estas otras especies que fueron poblando el planeta antes del Homo sapiens. Durante mucho tiempo se pensó que nunca se llegaron a cruzar, que el Homo sapiens y el neandertal, por ejemplo, nunca se cruzaron. Pero recientemente se ha descubierto que sí, que se cruzaron, que hubo interbridación entre el Homo sapiens y aquel homínido que existía ya en Europa hace 100.000 años. Y de este cruce procedemos nosotros, es decir, tenemos genes de aquellas parejas que se generaron entre sapiens y neandertales. Y algunos de estos genes tienen que ver con nuestra forma física, con nuestros rasgos propios de europeo, pero también con enfermedades. Se ha descubierto que algunas enfermedades, desde algunos cánceres al albinismo o la intolerancia a la lactosa, proceden precisamente de estos genes. Es decir, que hemos tenido una herencia, a veces buena porque nos han dado cualidades físicas, y otras veces no tan buena porque nos ha dado algunos déficits gracias a esa mezcla. Es muy importante conocerla porque así nos conocemos mucho mejor nosotros.
Genial, pues Jorge Alcalde, te doy las gracias públicamente un día más por todo lo que aprendemos contigo aquí en Poniendo las Calles y cuando te leemos también en la revista Esquire. Te mando un abrazo, Jorge, muchas gracias.
Pues ya sabéis que el placer es mío. Nos vemos la semana que viene, hasta otra.
Y es que antes que se acabe este trago en el fondo veo tu reflejo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Que se fue, por festejo, por la que me engañó y la que se fue con él, por festejo, por lo que soy y lo que fui, hoy festejo, que ya no estás aquí. Ese que tanto llama, que me dijiste solo es tu amigo. Dile que te recoja, que ya no pienso salir contigo. Brinda porque entre tanta farsa que hubo aquí sigo vivo. Espero que encuentre gente como la que celebra conmigo. Hoy festejo por la que llevo y por la que se fue. Hoy festejo por la que me engañó y la que se fue con él.
Editorial.
Cadena COPE.
Desde que comenzó la guerra en Gaza, sabíamos que el ejército de Israel utiliza la inteligencia artificial. Los algoritmos ayudan a fijar objetivos a gran velocidad, a elaborar mapas interactivos para el movimiento de las tropas y a marcar las posiciones de Hamás. Una investigación periodística realizada en Israel nos ha dado más detalles. El ejército utilizó, sobre todo en los primeros días del conflicto, una base de datos de inteligencia artificial que identificó 37.000 objetivos potenciales por sus aparentes vínculos con Hamás. Hamás. Lo han contado funcionarios de inteligencia israelíes. Algunos indican que tienen más confianza en un mecanismo estadístico que en un soldado afligido. La máquina sería la mejor solución para no dejarse llevar por los sentimientos provocados por el ataque del 7 de octubre. Estos funcionarios señalan que invertían 20 segundos en cada persona a la que bombardear y que no aportaban nada como seres humanos. Su tarea era simplemente validar lo que había señalado la inteligencia artificial. Los ataques contra esos objetivos se realizaban normalmente con municiones no guiadas, conocidas como bombas tontas, bombas que destruían casas enteras y mataban a todos sus ocupantes. El que se esté utilizando inteligencia artificial en la guerra no significa ni mucho menos que la responsabilidad personal se diluya y tampoco la de quienes tienen la dirección militar y política de los ataques. La máquina obedece al hombre que la programa. En realidad, no es inteligente.